¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica a través del dial 96.7 FM. Bienvenidos a Conéctese, un programa del Tribunal Supremo de Elecciones que llega a ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. En la conducción, una servidora, Janine Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones. En esta oportunidad, el tema que vamos a desarrollar, agentes electorales y sus funciones. Y para esto tenemos de invitado a don Gerardo Abarca, quien es el secretario general del Registro Electoral. Don Gerardo, muchísimas gracias por estar acá en Conéctese.
Un placer, Janine, estar nuevamente en este espacio.
Les contamos que don Gerardo es secretario de esta entidad que les dijimos, el Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y egresado de la maestría en Derecho Público también de este centro educativo. Don Gerardo, estamos con el tema de agentes electorales y sus funciones. Y pues para que nuestros oyentes tengan total claridad de qué es este concepto, empecemos explicando qué son los agentes electorales y cuál es la importancia que ellos tienen en las elecciones.
Un tema de bastante relevancia el que usted en este momento pone sobre la mesa. Un tema que mucha gente desconoce. Se ven muchas personas durante el día de la elección, pero hay más antes, hay más personas después del día de la elección. No solo es el día de la elección. En fin, los agentes electorales son todas aquellas personas que de alguna manera interactúan dentro del proceso electoral. Hablemos de fuerza pública, hablemos de asesores electorales, miembros de juntas receptoras de votos, miembros de las juntas cantonales, observadores nacionales, fiscales, en fin. Es un conjunto de personas que tienen tareas debidamente definidas y que con su accionar permiten la consecución de los objetivos propios de un proceso electoral.
Vamos a hacer un recuento en este programa de cada uno de estos agentes electorales y nos vamos a dar el lujo de dedicar tiempo para describir las funciones, qué pueden y qué no pueden hacer cada uno de ellos, don Gerardo. Entonces comencemos, si le parece a usted, con los asesores electorales. Para que nuestros oyentes tengan claridad, son personas funcionarias del tribunal, son funcionarios que trabajan con nosotros, cuya responsabilidad radica en integrar, instruir, juramentar, acreditar, instalar y asesorar a quienes integran las juntas electorales y a las autoridades del cantón. Entonces, don Gerardo, viendo ya este concepto de qué son los asesores electorales, de quiénes son, cuéntenos usted cuáles son también las tareas que ellos desempeñan. El hecho de que tienen que trasladarse desde antes de las elecciones a las comunidades, qué hacen en las diferentes comunidades de Costa Rica, en fin, ¿cuáles son las funciones de estos asesores electorales?
La función del asesor electoral es vital dentro de la organización de un proceso electoral. Bien lo decía usted, son funcionarios de planta del Tribunal Supremo de Elecciones que cumplen ciertos requisitos, no solo académicos, sino de experiencia, precisamente que les permiten ser destacados en los diferentes cantones del país para organizar ellos, coordinar todo lo que tiene que ver con la elección en esa circunscripción administrativa. Hablo en general y las tareas muy específicas van a estar circunscritas a, primero, buscar los miembros de mesa, es evidente, o colaborar con las juntas cantonales, que es justamente ante quien los partidos políticos proponen a los miembros de mesa, pero ya el asesor entra en funciones con la junta cantonal precisamente para capacitarlo, para juramentarlo y para disponer de todo el material electoral en cada uno de esos cantones para ponerlo a punto y que el día de la elección, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todas las juntas receptoras de votos funcionen con absoluta normalidad. Eso es en general la tarea, es una tarea vital. El asesor electoral es son las manos, los ojos y la boca del Tribunal Supremo de Elecciones en cada uno de los cantones del país.
Don Gerardo, ¿usted tiene el dato de cuántos asesores electorales participan, digamos, en una elección como la que tendremos en febrero del año 2018?
Para el proceso electoral que se avecina, está dispuesto cerca de 120 asesores. Hay cantones, el número no coincide precisamente con la cantidad de cantones, justamente porque hay cantones de mucha amplitud a nivel de territorio, a nivel de población, que nos lleva a hacer un esfuerzo mayor. Entonces tenemos que destacar más de un asesor electoral, o al menos un asesor principal y algunos asesores que le asistan en las tareas. Hablo de cantones tan complejos como Desamparados, que tiene una zona urbana, tiene una zona rural, cantones tan grandes como Pérez Zeledón, que igualmente como Desamparados tiene una complejidad en su conformación. En este tipo de cantones es que estamos destacando más de un asesor, sin perder de vista evidentemente los cantones cabecera de provincia, que nos involucran un esfuerzo mayor.
Muy bien, don Gerardo, ya hablamos entonces de lo que son los asesores electorales, sus funciones. Pasemos ahora a los fiscales. Los fiscales, para contarle a nuestros oyentes, son personas ciudadanas nombradas por los partidos políticos inscritos y acreditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones para que representen a esas agrupaciones, es decir, a los partidos políticos, ante las juntas receptoras de votos. A los fiscales les corresponde vigilar que el proceso electoral se realice con transparencia. Don Gerardo, ¿quiénes pueden ser fiscales y cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para llegar a serlo?
Mire, una vez convocada de manera oficial el proceso o la elección por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, se abre un plazo para los partidos políticos justamente para que acrediten a las personas que ellos consideren pueden fungir como fiscales. ¿Qué es el fiscal? Es un vigilante. Es un vigilante de la transparencia en el proceso electoral. Cada partido va a poder acreditar, puede acreditar, un fiscal propietario y un fiscal suplente para cada junta receptora de votos. Asimismo, va a poder acreditar fiscales generales en igual cantidad que la cantidad total de juntas receptoras de votos que se van a habilitar a un proceso electoral. En fin, es un grupo muy grande o los partidos tienen la posibilidad de tener un grupo muy grande que le permita vigilar de forma absoluta todo el desarrollo del acto comicial. Ese plazo para acreditar fiscales vence 20 días antes de la elección. Hasta ahí van a poder acreditar. ¿Quiénes se pueden acreditar? Cualquier miembro del partido que lo considere la misma organización precisamente para llevar a cabo estas tareas de vigilancia. ¿Qué pueden hacer? Precisamente las funciones van a estar circunscritas a esa vigilancia. Pueden estar en las juntas receptoras de votos, los fiscales de mesa. Pueden estar los fiscales generales, no puede haber más de un fiscal de un partido político en la junta receptora de votos, siempre y cuando que el presidente autorice el ingreso, puede ver, puede solicitar cortes, puede incluso presentar denuncias por alguna irregularidad, no puede tocar el material electoral, no puede interactuar ni obstruir de ninguna manera el funcionamiento de la junta receptora de votos. El fiscal no es parte de la junta receptora de votos, de ahí que hay una limitación para que él interactúe de manera directa con los miembros de la junta receptora de votos o bien participe en la dinámica de la mesa. Entonces es un vigilante de transparencia, va a estar ahí, va a observar que todo se desarrolle con absoluta normalidad.
Importantísima esa distinción de labores que usted nos está haciendo, don Gerardo, de lo que tienen derecho de hacer los fiscales el día de las elecciones. Solo para reiterar, entonces, ¿cuántos fiscales pueden estar presentes al mismo tiempo en una junta receptora de votos?
Solo un fiscal por partido político, debidamente acreditado, identificado con un gafete, un carnet que el tribunal le va a validar al partido político.
Cuando se cierra la junta ya a las 6 de la tarde para hacer el conteo provisional de los votos, ¿esos fiscales pueden estar presentes en ese momento o no?
Sí, sí pueden estar presentes. Es una de las funciones de ellos. máxime que es una de las tareas esenciales dentro de la gestión de la Junta Receptora de Votos. Apertura, todo el desarrollo de la jornada y el cierre. Los fiscales perfectamente podrían observar el cierre o el conteo provisional que hacen.
Perfecto. Don Gerardo, ¿hay un plazo de inicio para que los partidos políticos o las coaliciones soliciten la acreditación de fiscales?
Sí, a partir de la convocatoria de elecciones al día siguiente ya el plazo arranca, ya pueden solicitar la acreditación, ya sea partidos políticos o coaliciones de las personas que proponen como fiscales.
Y también los fiscales pueden usar distintivos partidarios, no sé, gorra, camiseta, etcétera.
No hay ningún problema en eso. De hecho, la jurisprudencia del tribunal ha rescatado en reiteradas ocasiones que eso es parte de la naturaleza misma de la personería que está ejerciendo ese ciudadano en ese momento, porque fue acreditado debidamente por un partido político.
Muy bien, don Gerardo. Ya, entonces, completamos lo concerniente a los fiscales y ahora vamos a pasar a los auxiliares electorales, que también forma parte de este grupo, de este conjunto de personas que forma los agentes electorales. Los auxiliares son personas ciudadanas designadas por el tribunal para que asesoren a las juntas receptoras de votos e informen al tribunal de cualquier incidencia que se produzca durante la votación. Don Gerardo, hablemos un poco hacia atrás de por qué el tribunal tuvo que acudir a esta nueva figura de los auxiliares electorales.
Mire, ya en el año 2002 fue una primera experiencia en la incorporación de una figura tan particular como el auxiliar electoral. En aquella oportunidad fueron capacitados y fungieron como auxiliares electorales miembros de la docencia del Ministerio de Educación Pública. Esa fue una primera experiencia con resultados o un balance positivo. Ya para el 2006, ya el tribunal sí se vio en una situación bastante difícil al momento de conformar, de integrar e instalar debidamente las juntas receptoras de votos. Esta integración o instalación es precisamente tener la cantidad que la ley exige de miembros de mesa propuestos por partidos políticos. ¿Qué pasó en el 2006? No estaba esa cantidad. Había un riesgo real de que no se pudieran integrar e instalar las juntas receptoras de votos de manera oportuna. El tribunal hace un llamado, llegan personalidades del mundo artístico, científico, se proponen como miembros de mesa. En ese caso iban a ser auxiliares y se incorporaban también como miembros de mesa. Pues bien, esta situación lleva a que cuando el proyecto de reforma electoral que dio pie al código vigente se discute en la Asamblea Legislativa, ya se habla de una manera formal del auxiliar electoral. Y en efecto se incorpora ya en el texto, ya se hace positiva una norma que establece la figura como tal. Ya en el código vigente, el que tenemos hoy día, ya hay normativa que regula todo lo que es la figura del auxiliar electoral. ¿Quién es? El auxiliar electoral no es parte de la Junta Receptora de Votos. Aquí hay que tener claridad en eso porque se tiende a confundir. El auxiliar electoral son dos auxiliares por cada Junta Receptora de Votos. Son funcionarios designados por el Tribunal Supremo de Elecciones precisamente para que asistan a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, para que colaboren con esas personas, para que los auxilien en caso de ser necesarios. De manera excepcional, van a poder sustituir a los miembros de las juntas receptoras de votos cuando estos se ausenten. Y es que eso es una garantía de funcionamiento. O sea, tiene la lógica en que no hay manera de que el acto como tal, de que la elección como tal, una vez abierta la junta receptora de votos, se suspenda. Entonces, al no asistir ningún miembro de mesa propuesto por partidos políticos, que esa digamos que es la esencia de la junta receptora de votos, el auxiliar electoral está en la obligación de suplirlo. Inmediatamente tomar el control de la junta, ¿para qué? Abrimos 6 de la mañana, cerramos 6 de la tarde de manera ininterrumpida. Es una garantía de esa continuidad del proceso electoral. Entonces viene a cumplir esa función clara y precisa de asistencia, de apoyo de la junta receptora de votos. precisamente siendo representante directo del Tribunal Supremo de Elecciones.
Don Gerardo, estas personas ciudadanas que son auxiliares electorales de los miembros de las juntas receptoras de votos, lo que se conoce como los miembros de mesa, ¿tienen una capacitación previa para poder ejercer esa función?
Sí, correcto. Ellos pueden y deben poder asumir de manera plena las funciones de los miembros de juntas receptoras de votos. Entonces, en ese sentido, evidentemente que hay una capacitación idéntica a la que llevan las personas propuestas por partidos políticos. Esa capacitación igualmente la da el asesor electoral en cada uno de los cantones del país. El auxiliar electoral también tiene otras tareas asignadas más allá de lo que corresponde al miembro de la Junta Receptora de Votos, y es precisamente también estar vigilante de lo que sucede. Entonces no es solo estar en la dinámica de la Junta, apoyar cuando tiene que apoyar o cuando se lo solicita, o sustituir a los miembros, sino que tiene que estar vigilante, precisamente porque es un funcionario del tribunal que está ahí, viendo que se desarrolle con absoluta normalidad la elección.
Y don Gerardo, ¿recibe algún tipo de reconocimiento esta persona?
Hay un reconocimiento que se les da precisamente porque están obligados a asistir a todas las sesiones que programa el asesor electoral. En este momento estamos hablando de 48,000 colones que le permite cubrir los viáticos que corresponden a la asistencia a las sesiones de capacitación, sesiones de juramentación y sesiones de entrega de material, sin perder de vista que el día de la elección tienen que estar de 6 de la mañana a 6 de la tarde sin ningún tipo de interrupción en la jornada para ellos.
Una persona que, digamos, ya haya sido miembro de este grupo de auxiliares electorales y después quiera ser fiscal o miembro de una junta receptora de votos de un partido político, ¿tiene alguna restricción al respecto?
En ese caso no hay ningún impedimento. No, ahí se parte del ejercicio pleno de un derecho y es al de pertenecer a un partido político. Si fuera a la inversa, sí hay una ponderación que nosotros hacemos justamente porque una de las condiciones es mostrar absoluta imparcialidad política. Entonces sí hay algunas valoraciones que hacemos en caso de que una persona haya sido partidario o haya participado de manera activa en un partido político y quiera después ser auxiliar electoral, pero es un tema que se analiza.
¿Se tiene el dato de cuántos auxiliares electorales participarán?
Mire, al ser dos por junta y teniendo una previsión de poco más de 6,000, estamos hablando de cerca de 13,000 auxiliares electorales que tendríamos ya en este momento, están debidamente convocados, ya están esperando nada más que se den las sesiones de capacitación, pero sí estamos hablando de ese número, contando alguna contingencia que tenemos, hay un número importante que tenemos en caso de que alguna persona se le imposibilite pues asumir el cargo.
Claro. Ahora, bueno, ya hablamos sobre auxiliares electorales, sobre fiscales, asesores, vamos a hablar de observadores nacionales, que son las personas ciudadanas costarricenses propuestas por organizaciones públicas y privadas con el fin de observar el proceso electoral y dar fe de que se desarrolle de acuerdo con la normativa establecida. Don Gerardo, ¿cuál es la función de los observadores nacionales?
Mire, el observador nacional, vale la pena aquí hacer un paréntesis, es una figura novedosa del año 2009, tradicionalmente en los procesos electorales, los agentes electorales propiamente de observación, los visores, han sido los observadores internacionales. Se introduce esta figura y creo que es muy positivo en el tanto tenemos mayor legitimación incluso de la sociedad, del conjunto civil del país, porque es precisamente estas organizaciones que demuestren la experiencia, que demuestren ser objetivos, rigurosos en sus procedimientos, que pueden acreditar ciudadanos costarricenses para observar los procesos electorales.
¿Hay un número aproximado de la cantidad de observadores que van a participar en el 2018?
En este momento no, porque hay que tener claro que el plazo para acreditar observadores nacionales arranca igual con la convocatoria. Entonces, habrá que esperar cuáles organizaciones civiles estarían interesadas en acreditar observadores nacionales para este proceso electoral 2018.
Claro. Don Gerardo, ¿cuál es el objetivo principal de que exista esta figura de los observadores nacionales?
Mire, el objetivo principal de esto es justamente legitimar a partir de la observación amplia del proceso electoral el mismo proceso. O sea, es tener la posibilidad de que muchas personas garanticen que el proceso electoral fue llevado con absoluta transparencia y normalidad. De ahí que entre más observación haya, entre más visores haya, pues legitima en mayor medida todo lo que se lleva a cabo, todo lo que el Tribunal Supremo de Elecciones lleva a cabo en lo que corresponde a la organización del proceso electoral.
Es cierto, desde el 2009 que se puso en marcha esta la inclusión de los observadores nacionales, ¿qué tipo de entidades han acreditado a los observadores nacionales?
Mire, ha habido entidades, institutos universitarios, ha habido institutos dedicados al análisis político, en fin, ha sido una gama diversa de organizaciones que acreditan observadores nacionales.
Don Gerardo, hablemos de lo que son las prohibiciones que tienen estas figuras de observadores. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué no pueden hacer cuando lleguen a una junta receptora de votos?
Ok, ellos tienen acceso pleno a la junta, coordinando de previo con el presidente de la junta receptora de votos. Como les decía, son visores, pueden observar todo el desarrollo de la jornada, pueden pedir información, pueden incluso hasta presentar denuncias o plantear incidencias en la misma junta receptora de votos. No pueden obstruir la gestión de los miembros de la junta receptora de votos, no pueden manipular el material, eso es fundamental, igual que los fiscales. Aquí igualmente hay que hacer énfasis en esto. La junta receptora de votos integrada de forma plena es soberana. Nadie puede interrumpir su normal desarrollo. Podemos tener, y se tienen en este caso, agentes electorales como los fiscales y como los observadores, que precisamente van a interactuar de manera indirecta. El observador nacional igual tiene libre acceso, puede ver lo que está sucediendo, puede estar en el cierre, en fin, las funciones mucho de visoría.
Excelente. Estamos con el programa Conéctese, hoy con el tema de los agentes electorales, con don Gerardo Abarca, que es el secretario general del Registro Electoral. Regresamos después de esta pausa.
Formación en democracia. El conocimiento útil para una ciudadanía informada. Los agentes electorales son todas las personas que de una u otra forma interactúan para el desarrollo de las diferentes fases del proceso electoral.
Para las elecciones presidenciales y legislativas de 2018, cerca de 90.000 agentes electorales participarán en los comicios.
Los integrantes de las juntas receptoras de votos, los asesores electorales, los auxiliares, los observadores nacionales e internacionales, los fiscales, los encargados de centro de votación, los guías electorales y los integrantes de las juntas cantonales son los agentes electorales que desde ya se preparan para las elecciones del 4 de febrero de 2018.
Los integrantes de las juntas cantonales son personas propuestas por los partidos políticos con candidaturas inscritas y acreditadas por el TSE. La junta cantonal es el organismo electoral que apoya la organización del proceso electoral en su cantón.
Los integrantes de las juntas receptoras de votos se encargan de la recepción de votos, de completar la documentación electoral y de velar por la transparencia del proceso.
Los asesores electorales son personas funcionarias del TSE que se encargan de organizar el proceso electoral en cada cantón. Entre sus funciones, realizan el proceso de integración, capacitación, juramentación y colaboran con la recepción y entrega del material.
Los fiscales son personas propuestas por las agrupaciones políticas que representan a los partidos políticos ante las juntas receptoras de votos. A ellas les corresponde vigilar que el proceso se realice con transparencia.
En la junta receptora de votos podrán estar un fiscal general o un fiscal de la junta por cada partido político.
Las funciones de estos y otros agentes electorales las continuaremos repasando hoy en Conéctese. Conéctese presentó Formación en democracia.
En Costa Rica, mueren más animales silvestres atropellados que por la cacería.
Nos sentimos orgullosos de nuestra biodiversidad, pero la estamos atropellando.
En un año mueren miles de animales en carretera, por accidente o porque les tiran el carro.
Cuidado, maneje despacio.
Protejamos la biodiversidad.
Evitemos atropellar animales silvestres en las carreteras de Costa Rica. Únase al grupo en Facebook.
Un mensaje de la Comisión Vías y Vida Silvestre, la UNED y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Luces, cámara, música.
De película.
Media hora con la mejor música de películas de todos los tiempos. Todos los sábados a la 1:30 de la tarde, con repetición los martes a las 6:30 de la tarde. Un programa para cerrar los ojos y recordar los momentos memorables del séptimo arte a través de su música.
La zarzuela tradicional suele tener dos o tres actos, y el género chico, solo uno.
Administrense lo que el pobrecito dejó, hágalo para que su vacío no sienta yo. Acabó mi luna de...
Fue creado por un grupo de actores cómicos y promovido por los empresarios, ya que la menor duración de las obras abarataba el costo de las entradas, llegando hasta las clases humildes, que abarrotaron los teatros. Los invito para que los domingos a la 1:00 p.m. sintonicen el programa Zarzuelas y Operetas y conozcan más sobre este bello género musical.
Pues esta tarde no venga usted, le dispense.
Gracias.
¡Todos! ¡Todos!
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Estamos en Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. En esta mañana, con el tema de agentes electorales y sus funciones, nos acompaña don Gerardo Abarca, secretario general del Registro Electoral. En la conducción, una servidora, Yanina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Gerardo, bueno, en la primera parte del programa nos contaba sobre ya un grupo de agentes electorales. Hablamos sobre los asesores, sobre los fiscales, observadores nacionales, también sobre los auxiliares. ¿Me queda alguno, don Gerardo? No, ¿verdad?
No.
Son esos los que hemos hablado. Ahora vamos a continuar con el otro grupo, porque el conjunto de agentes electorales que participa en cada comicio es bastante extenso. Ahora vamos a hablar de lo que son observadores internacionales. Estas son personas representantes de los organismos internacionales acreditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes dan fe de que el proceso electoral se desarrolla de acuerdo con las normas establecidas. Entonces, don Gerardo, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo y propósito primordial de los observadores internacionales?
Igual que en el tema de los observadores nacionales, es un tema de legitimación. Al Tribunal Supremo de Elecciones le interesa en buena medida que haya una participación amplia a partir de la visoría, de la fiscalización, de la vigilancia del proceso electoral, precisamente para que haya garantías absolutas de transparencia en cuanto al normal desarrollo del acto comicial como tal. Los observadores internacionales, bien lo decía usted, son personas representantes de organismos internacionales debidamente acreditados ante el TSE, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, en el plazo que además la normativa establece, que es a partir de la convocatoria a elecciones, al día siguiente de la convocatoria a elecciones y hasta 15 días antes de la elección. Hay dos tipos de observadores internacionales. Tenemos los de misión oficial, que justamente son los que están, los que se circunscriben a los protocolos de Tikal, de Quito y Udiore, que son agrupaciones de organismos electorales a nivel latinoamericano. Estas son las misiones oficiales, que es de manera recíproca, se llevan a cabo estas misiones de observación en el marco de la gestión de CAPEL, también precisamente como Secretaría Técnica de estos convenios internacionales, precisamente como una colaboración y retroalimentación entre los diferentes organismos electorales que permita establecer mejoras en la gestión de los procesos electorales. Están también los observadores internacionales visitantes, que pueden ser miembros de organismos internacionales, misiones diplomáticas. Tenemos casos muy palpables que han venido participando en los últimos procesos electorales, que es una misión de observación de la OEA. Tenemos misiones de observación de la Embajada Americana, hemos acreditado de la Universidad para la Paz, hemos acreditado también misiones de observación. Y importantísima la participación de ellos, porque precisamente se da esa retroalimentación. La observación electoral involucra un informe precisamente de lo que se vio, de la visoría que se llevó a cabo, y a partir de ese informe se toman decisiones, tomándolo como una recomendación, como lo decía y reitero, que nos permite mejorar. Estamos en un tema de mejora continua, de colaboración recíproca entre los diferentes organismos, precisamente para eso, para ser más eficientes en la gestión electoral.
Don Gerardo, ¿qué derechos tienen los observadores internacionales?
Mire, pueden pedir toda la colaboración del Tribunal Supremo de Elecciones, ingreso a las juntas receptoras de votos, pueden observar todas las fases del proceso electoral, desde la apertura, todo lo que sucede en la junta receptora de votos, el cierre, incluso pueden estar en el escrutinio. De hecho, la acreditación tiene una vigencia hasta la declaratoria, casi hasta la entrega de las credenciales de las personas que resultan electas. Entonces tienen la oportunidad de ver todo el proceso electoral. Hablaba de misiones, hacía mención de misiones de visitantes como la de la OEA. Eso es como para que tengan un ejemplo más claro de cómo funciona esto. Ellos vienen incluso antes de la convocatoria a elecciones, precisamente para ir coordinando todo lo que corresponde con la organización del proceso electoral y ver prácticamente todas las etapas del proceso electoral hasta la propia elección. Entonces tienen esa posibilidad de ver todo, precisamente teniendo en cuenta que la observación parte de un objetivo también importante, y que es justamente esa retroalimentación, esas recomendaciones tan necesarias de estas misiones de observación que nos permitan mejorar o hacer ajustes incluso en algún momento.
Don Gerardo, para que nuestros oyentes tengan bien claro qué hacen los observadores internacionales, digamos, cuéntenos cómo es generalmente la agenda que ellos tienen de cuando vienen, y también de cuáles países son que generalmente nos visitan, qué hacen el sábado, el domingo, si todavía el lunes, después de las elecciones, permanecen en Costa Rica.
Sí, la misión de observación oficial que se da, como lo decía, bajo el auspicio de CAPEL, que es la Secretaría Técnica de los convenios de los cuales hacía mención, el protocolo de Tikal, Quito y Uniore, organiza todas las sesiones que deben de llevar a cabo, o a las que deben de asistir los observadores internacionales acreditados. Hay sesiones académicas que les permiten a ellos enterarse de cuál es, cómo se organiza el país, cómo funciona nuestro sistema electoral. También se organizan visitas fuera del gran área metropolitana, precisamente para que ellos tengan una visión más integral del proceso electoral, teniendo en cuenta que no es lo mismo una elección en el gran área metropolitana que elecciones en zonas rurales o en provincias alejadas del gran área metropolitana. En fin, las funciones, vamos a ver, la misión de observación no es solo venir y ver el propio día de la elección lo que sucede, no. Involucra que el observador internacional se empape de qué es o cómo hacemos las cosas aquí. Así, cómo se organiza el país, cómo se organizan las elecciones, cómo funciona nuestro sistema electoral, precisamente para que sea más rica las recomendaciones o que el informe se nutra mejor que nos permita obtener mejores resultados a partir del informe final que se hace de la observación.
Don Gerardo, ¿existe alguien que no pueda ser observador internacional?
Mire, la acreditación, la solicitud de acreditación no obliga al tribunal a otorgarla. Hay un análisis que se hace de las personas que están siendo propuestas como observadores y podría darse el caso de que el tribunal considere que esa persona no reúne las condiciones necesarias para ser parte de una misión de observación electoral en nuestro país o que conlleve algún peligro para la seguridad. En fin, puede haber muchos aspectos o varios aspectos que den pie a denegar una acreditación. En el caso de los observadores de misión oficial, la mayoría son propuestos, o prácticamente todos son propuestos por organismos electorales de Latinoamérica. En ese caso, es más fácil llevar a cabo la acreditación porque justamente vienen en representación de un organismo electoral. En el caso de los visitantes, pues sí, es diferente porque son personas de diferente naturaleza a partir de diferentes organizaciones que están interesadas o que podrían estar interesadas en observar el proceso.
Don Gerardo, nos quedan como 4 minutos para irnos a pausa. Hablemos en este ratito de las guías electorales, ¿quiénes son? ¿Qué labor realizan? ¿Quién puede ser un guía electoral?
Mire, el guía electoral son jóvenes voluntarios que el Tribunal Supremo de Elecciones pone en los centros de votación más grandes, precisamente para que colaboren con personas con discapacidad o adultos mayores en su ingreso al centro de votación, en ubicarse en la lista de elector que está fuera de la junta receptora de votos, en fin, toda la asistencia que este tipo de población pueda requerir para que se le facilite el ejercicio del sufragio el propio día de la elección. Hemos venido trabajando mucho con guías y scout. Hemos venido trabajando en colegios también. Tenemos una buena aceptación de esta figura y una participación muy importante de los muchachos, incluso de adultos que los deben de coordinar el propio día de la elección. Y la verdad es que la figura o el agente electoral como tal consideramos que nos ha dado resultados muy positivos en esa asistencia a poblaciones con algún tipo de discapacidad o adulto mayor.
Claro, estamos en Conecte, ese programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Regresamos después de esta pausa.
Descubriendo América. Acérquese a la expresión musical de nuestro continente. Escúchelo los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Las mañanas en las radios
UCR dan paso a Interferencia. Irrumpimos en la franja informativa con una propuesta que interpreta la realidad nacional, con enfoque UCR. Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, por las radios UCR. Interferencia.
Voces y Política.
Hola, hola, soy Fernando Celedón de la Escuela de Ciencias Políticas.
Y yo, Moisés Salgado, del programa Kioscos Socioambientales. Les invitamos a escuchar la nueva faceta de Voces y Política.
¡Voces y Política!
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales.
Tenemos igual número de oportunidades para todo el país. 3 de cada 4 estudiantes admitidos en las U públicas proviene de colegios públicos y alrededor de la mitad del estudiantado pertenece a hogares de bajos ingresos. Somos una Costa Rica educada. Para más información puede buscarnos en costarricaeducada.com. Este es un mensaje del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Ya nos escucha en internet a través de radios.ucr.ac.cl. Ahora también sintonícenos a través de sus dispositivos móviles. Descargue de forma gratuita nuestras aplicaciones para Android y dispositivos Macintosh en nuestro sitio web o en las tiendas Apple Store y Play Store.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy con el tema Agentes Electorales y sus funciones, en compañía de don Gerardo Abarca, secretario general del Registro Electoral. Don Gerardo, nos falta hablar del Cuerpo Nacional de Delegados, que ya hemos tenido acá a don Sergio Donato, por cierto, hablando ampliamente del tema, y de los encargados de centro de votación, también como parte del conjunto de agentes electorales. Empecemos por el Cuerpo Nacional de Delegados. Esas son personas ciudadanas que acredita el tribunal para colaborar de manera ad honorem en las actividades propias del proceso electoral. Cuéntenos, don Gerardo, ¿qué funciones tiene este cuerpo de delegados, sus responsabilidades, qué pueden hacer, qué no pueden hacer?
Este grupo es importante hacer, recalcar, subrayar, de que históricamente han cumplido una función primordial en la vida electoral costarricense. Son personas ciudadanas voluntarias que se acreditan ante el Tribunal Supremo de Elecciones precisamente para colaborar con este en el cumplimiento de sus directrices y disposiciones. En este momento tenemos un grupo de cerca de 1,000 personas de diferente ámbito profesional, diferentes tipos de personas, precisamente que colaboran en todo lo que el tribunal, todas las órdenes que el tribunal da, precisamente garantizando el desarrollo normal de todo el proceso electoral. Ellos van y garantizan en lo que son las plazas públicas, están presentes en las plazas públicas precisamente para que no haya ninguna distorsión y se lleven a cabo de una manera normal, sin ningún tipo de impedimento o obstáculo. Ellos están presentes el día de la elección precisamente en todos los centros de votación, colaborando con el asesor electoral, colaborando con los miembros de juntas receptoras de votos, colaboran la noche una vez que se hace el cierre en el repliegue de todos los votos hacia la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones, vigilan que todo se lleve a cabo con absoluta normalidad, coordinan con fuerza pública todo lo que corresponde a garantizar la seguridad del proceso electoral. Esto último que les digo es algo importantísimo dentro de nuestro sistema electoral, y es precisamente que la coordinación con la fuerza pública, y así históricamente está dada, viene a darse a partir de la interacción con ciudadanos. No hay una orden, hay una orden superior que emana del Tribunal Supremo de Elecciones, pero quien ayuda a cumplir con estas órdenes precisamente son ciudadanos iguales que todos los que estamos asistiendo ese día a votar. Entonces, ese grupo de ciudadanos, en conjunto con todos los agentes electorales que hemos mencionado, precisamente permiten que el proceso electoral se desarrolle con absoluta normalidad. Son esenciales como un blindaje especial del proceso electoral contra cualquier tipo de fraude, son esenciales para la transparencia del proceso electoral. Y ahí están, evidentemente, como lo decía, ese grupo de ciudadanos que son los delegados ad honorem.
Y ahora, los encargados de centros de votación, don Gerardo, ¿quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades?
Hablábamos hace unos minutos del auxiliar electoral, que es la figura que se consolida ya normativamente a partir del 2009. Una decisión de la administración electoral fue justamente en centros de votación grandes, aquellos que tienen más de 5 juntas receptoras de votos, destacar una persona que colaborara con el asesor electoral en el ordenamiento del centro de votación, en organizar las juntas receptoras de votos, en velar que todo se dé con tranquilidad, que no haya desórdenes en el centro de votación, que se mantenga limpio, que al final de la jornada igualmente quede limpio el centro de votación. Una persona que también con los auxiliares electorales sea responsable de vigilar que el material electoral se custodie hasta que llegue al Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí es precisamente donde entra el encargado de centro de votación. Es como un auxiliar electoral con más responsabilidades. Es justamente velar porque el centro de votación se mantenga con absoluta tranquilidad.
Me imagino que es la persona que abre y cierra cada centro educativo.
La persona que se hace responsable de las llaves, la persona que está a las 5 de la mañana abriendo el centro de votación, la persona que el día antes con el asesor electoral ya tienen dispuestas cuáles aulas van a ser juntas receptoras de votos, ya ha ayudado a organizar cada una de esas aulas, precisamente para que cuando lleguen los miembros de mesa arranquemos la jornada de manera puntual y no haya ningún tipo de atraso. Igualmente va a cerrar el centro de votación, va a esperar que lleguen nuestros camiones de recolección, va a vigilar, va a coordinar con Fuerza Pública, va a coordinar con los delegados ad honorem, precisamente para que el material, una vez cierre, llegue de manera oportuna al Tribunal Supremo de Elecciones.
Don Gerardo, ya bueno, hicimos un recuento con todos los agentes electorales. Usted nos detalló cuáles son sus funciones, las responsabilidades, qué no pueden hacer, etcétera. Ahora, un mensaje de parte del Tribunal Supremo de Elecciones en su persona, don Gerardo, para todas estas figuras electorales que participarán en los comicios 2018.
Mire, este es un grupo grande. Hablo de más de 50,000 personas que están involucradas. Y gracias a ellos, a todos ellos, 1,000 delegados ad honorem, Fuerza Pública, que también es un agente electoral con una función totalmente normada, legal, los auxiliares electorales, miembros de juntas receptoras de votos. El llamado que yo les hago es para que vengan, para que lleven a cabo su función como siempre, como ha sido tradicional, precisamente otorgando esas garantías, ese blindaje especial de nuestro sistema electoral. La participación de todos ellos permiten que nuestro sistema electoral sea lo que es, un sistema confiable, un sistema seguro, un sistema transparente. Es esencial la participación de todas estas personas precisamente para que se mantenga tal y como ha sido durante tantos años y el Tribunal Supremo de Elecciones alcance a partir de ellos los objetivos que la ley y la Constitución le han dado.
Don Gerardo, finalmente, ¿existe en la página web del Tribunal alguna parte, algún enlace donde la persona que está escuchando este programa y que esté interesada en conocer más acerca de los agentes electorales o que tenga duda de las atribuciones de cada una de esas figuras pueda evacuar sus dudas?
Sí, en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr, se va a encontrar con un vínculo que es elecciones. Ahí podrá acceder a todo tipo de información que tenga que ver con el proceso electoral. Igualmente, en el vínculo de jurisprudencia y normativa, en normativa, documentos electorales o documentos o normativa emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, tendrá acceso a todos los reglamentos que regulan la gestión de los diferentes agentes electorales.
Muchísimas gracias a don Gerardo Abarca, que es el secretario general del Registro Electoral, por haber estado en este programa de Conéctese. También gracias a usted que permaneció en sintonía del Tribunal Supremo de Elecciones a través de este medio de comunicación radiofónico. Le agradecemos al equipo de producción que hizo posible este programa del Tribunal Supremo de Elecciones y también en la parte técnica de la Universidad de Costa Rica a don Adrián Brenes. Le recordamos que este audio también estará disponible en horas de la tarde en el sitio www.tse.gob.cr en prensa multimedia. Que tenga un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.